¿Qué tal estás, Daniel?
Pues soy mejor, gracias, don Juan.
Pues te traigo un nuevo episodio patrocinado, que es de esto hacía tiempo.
Cuando veas un ratón...
Pon alirón.
Pon, pon.
Nuestro queridísimo, que lo vais a escuchar, Paco Rabal, en la película Historias de la Radio.
Que le regala la popular marca de raticidas alirón. Si te encuentras un ratón, pon alirón, pon, pon.
Gran película, mejor persona.
Bueno, yo no lo sé, la película es muy buena, la verdad.
¿No hizo la mili con él ni nada por el estilo?
No.
Vaya, por Dios,
soy mayor, pero no tanto.
Qué pena.
Muy bien.
Muy recomendada la peli, por cierto.
Muy divertida. Y vamos a hablar, episodio patrocinado por Oriva, la interprofesional del aceite de orujo de oliva. Recordemos que tenéis un episodio por ahí que precisamente habla sobre la naturaleza de este aceite de oliva y sobre... de este aceite del olivar, mejor dicho, y al mismo tiempo pues también lo compara con otros aceites vegetales. Y hoy en concreto, después de haber hablado aquel episodio primero sobre la naturaleza del aceite de orujo, en el segundo patrocinado hablamos sobre las dietas bajas en grasa.
Sí.
Y en este tercero vamos a hablar, redoble de tambores...
Del etiquetado de los aceites de oliva...
De los aceites vegetales.
Vegetales.
Y de cosas que están en el mercado que tienen muchos aceites vegetales, como por ejemplo el atún en aceite, las sardinas en aceite.
Aceites no vegetales, el aceite de foca y de ballena que se utilizaba en antaño, ¿no? Para las lámparas y demás.
Claro, y el de hígado de bacalao y esas cositas. Ajá. Esos son aceites no vegetales.
O sea, no, que no piense la gente en Repsol, ni en Galp, ni nada por el estilo, que tampoco son
aceites,
vegetales.
Esos son aceites minerales.
Claro, claro.
Muy bien.
De primeras yo diré que el tema no me parece muy interesante, así que tendrá que esforzarse.
Me voy a esforzar y yo creo que te va a gustar porque te voy a traer seis ideas, seis conceptos que pues uno los puede dar por sentados o creer que son de una determinada forma con lo que ya tiene conocido o escuchado y resulta pues que no, o que tienen algunos matices no poco curiosos.
Yo debo reconocer que con el etiquetado leo lo que pone en grande. Aceite de oliva, este. Aceite de girasol, este. Virgen, este. Ya, o sea, todo lo demás, para mí, me
sobra, ¿no?
Sobra, sí.
Pues ya verás cómo no, porque estoy convencido de que hay elementos que ves o lees en una etiqueta de aceites vegetales, típicamente de alguno del olivar o de oliva, más en concreto, y que decides tu compra en virtud de eso que viene y que tú me estás diciendo que no te fijas, pero yo sé que sí te fijas.
Bueno. Ya se lo diré, yo soy sincero.
Venga, ya me lo dirás. Bueno, al final he traído seis puntos, ¿no? Sobre...
Yo soy Daniel Sanz, por cierto.
Vale, es verdad, si no hemos... Y bueno, yo, por cierto, también soy... Yo también soy Daniel Sanz. No, yo soy Juan Revenga, dietista nutricionista. Esto es Factor Intrínseco, tu programa de nutrición, alimentación y salud, en un episodio patrocinado por la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva. Y adelante, intro. Bueno, pues el primer punto del que quiero hablarte sobre el etiquetado de los aceites vegetales, que no el aceite de girasol, ni el aceite de oliva, ni el de colza, ni el de palma, es precisamente sobre el valor calórico de los aceites vegetales. ¿Tú te acuerdas, Daniel?
900.
Daniel, muy bien. ¿Qué es? ¿Y por qué tiene 900? ¿Te acuerdas por qué son 900 9, kilocalorías 9 por cada 100 gramos?
9 por gramo. Por...
Eso es.
No tiene agua, no tiene tal, no tiene pascual. Es.
No tiene hidratos de carbono, no tiene proteínas, no tiene agua. Y en 100 gramos de aceite hay 100 gramos de grasa. Y la grasa tiene
9
kilocalorías por cada gramo. Con lo cual, en 100 gramos de aceite vamos a encontrar 900 kilocalorías. Y esto es importante. En todos los aceites... Que te da igual que sea aceite de coco, que sea aceite de aguacate, que son, y luego hablaremos un poquito más extendidamente de ellos, o de girasol, o de colza, o de oliva virgen extra, o de aceite de orujo oliva.
Porque todos. Es aceite.
Eso es. Luego, sí que es cierto que dependerá de la naturaleza de los ácidos grasos que componen esos aceites, que serán característicos de cada aceite, pues que tenga un valor nutricional.
Como el de foca.
Distinto, pero ese no es vegetal.
Bueno, pero tiene cosas... Seguro que ese tiene mogollón de cosas...
Diferentes. Probablemente, sí. Y aquí te vengo con la primera curiosidad, que tú puedes llegar al lineal de tu supermercado, coger cualquier aceite, ya te digo cualquiera, ya sea de oliva, en cualquier calidad, de girasol.
Que sí. ¿Y qué?
Y encontrarte que pone que tiene 825 kilocalorías.
Jamás lo he visto.
Pues te puedo enseñar 40.000 etiquetas con ello. ¿Tú le encuentras alguna explicación a esto?
Que no haya un litro.
No, pone, es que pone...
Pues que está cortado con ibuprofeno.
No. La cuestión es que el legislador europeo, en el Reglamento Europeo, valga la redundancia, 1169/2011, sobre información que se le da al consumidor, dice que la información nutricional se le dará al consumidor, se le ofrecerá, bien por 100 gramos...
O por ración.
O por 100 mililitros cuando sea un producto líquido. Y el aceite es líquido.
Pero es más denso, entonces en 100 mililitros...
Es menos denso.
Es más denso que el agua.
Es menos denso que el agua.
Ah, por eso, claro, sí. Bien.
¿Un litro de aceite cuánto pesa? ¿Tienes alguna idea?
Un litro, un kilo.
No, un litro de agua pesa un kilo.
Sí.
Sí. ¿Pero un litro de aceite cuánto pesa?
820 y tantos.
100 gramos más, 920 gramos aproximadamente. Aquí variará dependiendo de qué tipo de aceite estemos hablando. Pero un litro de aceite no pesa un kilo, pesa 920 gramos, en torno a 920 gramos. Uh-huh. Eso hace que muchos aceites o muchos productores, digo yo, y esto me lo invento yo, pues una especulación, pues para no hacerle destacar tantas calorías como tienen otros aceites cuando lo hablas por cada 100 gramos, pues lo ponen por cada 100 mililitros. No mienten.
No.
Y además lo pueden hacer.
Sí.
Y entonces resulta pues que esos aceites tienen 820, 23, 25, 28... se mueven un poquito en ese margen. ¿Vale?
Nunca me había fijado en eso.
Bueno, he captado un poquito tu atención. Haz una cosa, cuando vayas al supermercado el próximo día, da igual qué aceite escojas, vete al lineal de los aceites, coge de girasol, coge de oliva de distintas características, de aceite de orujo de oliva, y verás como algunos no pone por cada 100 gramos, lo pone por cada 100 mililitros. Y no pondrá 900, pondrá 800 y pico.
No lo voy a hacer.
Pues haces muy mal, muy mal.
Yo miro el precio por kilo.
Pues mira, te voy a traer aquí el primer chupa surprise.
Venga.
No, el primer torrezno light. No, el torrezno light del programa. En vez de ponerlo al final, que siempre lo poníamos...
Hoy en el medio.
Hoy en el medio.
Venga, me parece perfecto.
Y te voy a poner de ejemplo... Venga, primero la intro del torrezno light, que es maravillosa.
Su intro maravillosa y larga.
Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.
Bien, me encanta. El tema es que el otro día me encontré yo, porque yo sí que me pego unas cuantas horas en los lineales del supermercado, y encontré un aceite de aguacate.
Sí.
Ojo. Que decía que tenía 1.076 kilocalorías por cada 100 mililitros.
¿Cómo se consigue eso?
Es imposible. Lo que quiero poner de relieve es que para muchos fabricantes, para muchos productores, de lo que sea, en este caso, se pone de relieve con este aceite de aguacate al productor, al envasador, al comercializador de productos alimenticios, lo que es la información nutricional, se la chufla. Le da igual.
¿No lo puso por 100 mililitros?
No, puso por 100 mililitros. Es que además lo puso por cada 100 mililitros, que es un imposible. Ponía 1.076 kilocalorías por cada 100 mililitros. Voy a ver si rescato una posibilidad de poner un enlace en las notas y ponemos la fotografía del producto. Lo que sí que tengo seguro, para que te hagas una idea de hasta qué punto se toman en serio los productores de alimentos, el etiquetado nutricional o la información nutricional, tengo una fotografía maravillosa que pone denominación del producto, pipas sin sal.
¿Ingredientes?
Pipas y
agua
sal.
Agua y sal.
Pipas y sal. Pipas de girasol y sal. Bien, o sea, pipas sin sal.
Bueno, pero...
Ingredientes, pipas y sal.
Bien. Sí.
Muy bien, pues vamos con el siguiente punto, si te parece.
Venga, dale duro.
Y no es exactamente, no va a hablar sobre los aceites vegetales, sino va a hablar de productos que suelen incorporar aceites vegetales en su comercialización. Típicamente, las conservas de pescado.
Sí.
De atún, de anchoas, de sardinillas.
Sí.
¿Vale? Te puedes encontrar un mismo producto, pues yo qué sé, pongamos atún. Atún en aceite de girasol y atún en aceite de oliva, ¿no? Que son, sí, son clásicos. La primera cuestión más llamativa que te quiero hacer llegar es que el comercializador de estos productos puede dar el valor energético de su producto por peso neto o por peso escurrido. Y cambia radicalmente.
Hombre.
Claro, es decir, el del atún escurrido el aceite o el del atún con el aceite y siempre, evidentemente, por 100 gramos.
Sí.
Eso hace que podamos encontrar diferencias tan radicales y tan bestias como que un atún en aceite, el que sea, te dice que tiene 198 kilocalorías por cada 100 gramos y otro 340.
Ya.
Y aquí lo complicado, lo verdaderamente fastidioso, es que el consumidor no tiene posibilidad de conocer, si no tienes un poco de habilidades, pues a lo mejor un nutricionista dice, esto es muy elevado como para que no esté el aceite incluido, ¿no?
Es imposible saberlo. También pasa con los azúcares, que no te especifican.
No, hombre, no. Con los azúcares, si están puestos en los ingredientes, evidentemente el valor energético del producto.
En algunos no queda muy claro, ¿eh? Tienes que saber discernir.
No, pero aquí estoy haciendo una clara diferencia entre que te pueden dar, y es legal, ¿eh?, las dos cosas, pero hombre, siendo legal las dos opciones, a mí como consumidor me gustaría que me dijeran...
Claro, porque si es, una si persona va lineal, coge dos atún, ahí va, pues este tiene 500 calorías, este 200, pues me cojo este de 200.
Claro. Y en realidad tienen prácticamente las mismas. ¿Vale?
Vale.
El siguiente punto que te quiero comentar, y aquí voy a mencionar una marca de distribución, no voy a decir nombres, o sea, bueno, voy a mencionar, quiero decir, voy a aludir a una marca de distribución, pero sin mencionarla, voy a decir que empieza por Merca y acaba por Dona, pero nada más.
Nada más.
Nada más.
Imposible.
Sí.
Hipercor.
Que me llamó muchísimo la atención, y no es la primera vez, porque hacen muchas veces una comunicación a través de la información nutricional bastante cuestionable. Resulta que tiene que tiene atún en aceite de girasol y tiene atún en aceite de oliva.
Sí.
Que evidentemente tienen precios diferentes.
Sí.
Pero sin embargo, la información nutricional que te da es la misma para los dos productos. Y es imposible. En lo de las calorías te puedo comprar que sí.
Sí.
Claro, pues al fin es atún y aceite, ¿no?
Bien, calorías, bien. Correcto.
Calorías, correcto. Digo, venga, va, que sí, es correcto. Pero en el reparto de grasas, dice, grasas, pues yo qué sé, qué decirte, 38 gramos, por decirte algo. De las cuales saturadas, insaturadas, monoinsaturadas, y digo, perdona. Si aquí estamos teniendo en cuenta que uno es aceite de girasol y el otro es aceite de oliva, no puede tener el mismo reparto de...
Bueno, pero esto es el becario, copia-pega, ¿no?
Pues no sé dónde está el problema, pero desde luego esa podría ser una de las explicaciones, sin lugar a dudas.
Vamos, yo lo veo, ¿eh?
El becario, ¿no?
Yo lo veo, o sea, copia, aceite, pom, copio, pego.
Atún, pispas.
Atún.
No es atún en aceite, pues ya está.
Pues ya está, a la escala. ¿Quién se lee esto? Tres frikis y revenga.
Sí. Oye, hace muchos años, no sé si lo he comentado ya en otro episodio, también con un etiquetado de esa marca que no vamos a mencionar, pero que empieza por Merca y acaba por Dona, resulta que yo tenía delante un paquete de café y que ponía... Y el problema además era también con las grasas. Ponía grasas totales por cada 100 gramos, ponía, no sé, puede decirte, pues ponía 0,56 gramos. ¿Vale? Uh-huh. Bien, hasta ahí bien. De las cuales, monoinsaturadas, 0,76. Poliinsaturadas, digo, perdona, a ver, ¿te das cuenta que de las cuales
suma,
la suma, incluso los elementos individuales, ya son mayores que las totales? Llamé a Mercado, a esa, eso que...
Aldona.
A eso. Les llamé por teléfono, atención al cliente. que ellos lo hacen todo bien, que tienen un laboratorio que está homologado, ¿qué tal? Y digo, señora telefonista, ¿se da cuenta de que lo que le estoy diciendo no es lógico, que la suma no puede ser mayor que el total? A mí no me cuente no sé qué, hago un escrito. Y yo, sí, ahora voy a hacer un escrito. Bueno, realmente sí que hice un escrito.
Con lo que le gusta a usted, no me lo creía.
Hice un post en el blog y, bueno, y ya lo arreglaron. Eso también es verdad, ¿eh?
Pero esto era como el Doctor Who, que la nave era más grande por dentro que por fuera.
Eso.
Está claro, si es que no ve suficiente tele.
Sí. Bien tirado. Bueno, punto número 4. Te voy a traer... como elemento característico sobre el etiquetado, algo en lo que los españoles, que somos los máximos consumidores de aceites del olivar,
sí.
Hacemos agua. La mayor parte de los españoles no sabe distinguir aceite de oliva virgen, de aceite de oliva virgen extra, de aceite de oliva, de aceite de orujo de oliva.
Y si es en una cata, seguramente tampoco.
Hombre, es que es difícil. Es que para distinguir entre aceite de oliva virgen y virgen extra...
Tienes que tener
una nariz de oro y un paladar de platino, iridioplatino, para distinguir los matices, ¿no? Y es que es precisamente esa diferencia entre aceite de oliva virgen y virgen extra viene determinada por lo que decide un panel de jueces catadores. A ellos se les entrega el producto... Y son ellos los que, en virtud precisamente de un formulario que tienen sobre determinados defectos que puedan estar presentes o no, deciden si esa muestra tiene defectos o no tiene defectos. Si no tiene,
virgen extra.
Si los tiene, pues bueno, es un aceite que no es refinado.
Esto se explicó perfectamente en el primer episodio, lo de las narices.
Diferencias, ¿no? Sí. Las diferencias del esto. Vale. Y a mí me llama muchísimo la atención de que encontremos, por ejemplo, y de nuevo, conservas de pescado...
En virgen extra.
O sea, es que me hace la cabeza... ¡Pum! No tiene... Y hay otra cosa. Me gustaría saber hasta qué punto es verdad. Digo, porque como es imposible, una vez que lleva el aceite ahí... Seis meses, 2 años, y que un juez te digas que esto es virgen extra o es virgen... Es imposible.
Tienes que fiarte.
Sí, tienes que fiarte. Y bueno, había un estudio de la OCU del año 2014, si mal no recuerdo, ya ha llovido bastante, en el que decía que en el mercado, entre el 40 y el 60% de los aceites que se vendían como virgen extra...
No lo eran.
Ya no te estoy diciendo de...
Ah, hubo un escándalo gordo con eso.
Sí. Ya no te estoy diciendo que... este atún, estas sardinas o tal, llevaran aceite de oliva virgen extra o no, sino que el propio aceite que se comercializaba, el aceite,
sí,
decía ser virgen extra.
Y no lo era.
Y no es, ¿vale? Porque, claro, el consumidor no tiene la capacidad para discernir, o muy difícil, esos
bueno, pero
esos
una pregunta. Sí. Si cogemos, está el panel de catadores, las narices estas.
Las narices de oro.
Dicen, esto es virgen extra. Eso tendrá un proceso que pasará por unas tubas, unas cintas transportadoras, se meterá dentro de los botellas, bidones de plástico, uh-huh, está en el camión, se transporta ese mismo aceite, a lo mejor luego lo sacan y esa nariz de oro lo huele y dice, esto no es virgen extra.
Porque ha sido maltratado.
Claro.
O sea, no maltratado todo junto, sino o tratado mal, para que
claro,
me entendáis.
Que no ha sido distribuido de forma correcta y claro, se ha estropeado.
O porque simplemente ha pasado su fecha de consumo preferente.
Claro.
Pues claro, porque es un producto que es fácilmente, bueno, entre comillas, en relación a los aceites vegetales en general, que se enrancian. Y entonces, pasado un tiempo, se generan una serie de compuestos pues que precisamente son defectos en ese producto.
O la gente que cocina con la botella de aceite de oliva virgen extra al lado de los fogones de la cocina.
O la tiene a la luz y no tapada, claro, o abierta. Bueno, pues sí, efectivamente.
Bien, siguiente.
Este es el tema que yo sé...
A ver.
Este es el tema que yo sé que tú te fijas, aunque me has dicho que no, porque solamente te fijabas en la denominación, oliva,
sí,
girasol, virgen
bueno,
extra...
Lo de un grado y demás.
Sí, señor.
Sabía que lo iba a decir. En cuanto he empezado con eso...
La famosa acidez de los aceites vegetales. Bueno. A ver, que lo tengamos todos absolutamente claro, y tú también, Dani, ¿eh? Esa acidez la acidez de los aceites vegetales no tiene nada, absolutamente nada que ver con el sabor ácido, ni con su intensidad, ni con su suavidad. Que un aceite sea 0,4 grados de acidez, sí, o sea, 1, no quiere decir ni que tenga un sabor más intenso o más suave. No, aunque en el, como dice Kurt Jiménez, en el imaginario colectivo...
así es, así es.
Aunque en el imaginario colectivo subyace que más grados, más intensidad o sabor más potente, menos grados, menos acidez, sabores más suaves. No, no y no.
Es la acidez que te provoca pagar el precio que se está poniendo el aceite. No.
Te cuento porque es un poquito...
Es farragoso, ya me lo, sí, me lo contó fuera de micro y es farragoso.
Sí, es muy complicado porque es una característica fisicoquímica. No tiene nada que ver con el mundo de los sabores, de los matices, no. Indica la cantidad de ácidos grasos libres que no están asociados a un triglicérido. Muy rápidamente, Dani, todos los ácidos grasos de los aceites, en líneas generales, van montados en moléculas que se llaman triglicéridos. Una molécula de glicerol.
Caballitos de mar, como a camar.
Eso es. Mira, ahí tengo un amigo que se llama Gominolas de Petróleo, un compañero, sí, también un divulgador, que lo expresa muy bien. Para que nos hagamos una idea, un ácido graso es como un cable de corriente de un televisor, de un ordenador, sí, de tal y cual. Y la molécula de glicerol es el ladrón. El ladrón, ese ladrón tiene, sí, tres tomas, y entonces a ese glicerol se conectan los ácidos grasos, que pueden ser muy diferentes.
Sí.
Y entonces con eso ya tenemos una molécula de triglicérido, un triglicérido.
Sí. ¿Sí? Por eso tri.
Entonces, ¿qué es la acidez? La proporción de ácidos grasos presentes en ese aceite que no están montados en el glicerol, que no forman parte de un triglicérido. Y que facilita que ese aceite se enrancie más rápidamente, además. Pero originalmente no tiene nada que ver con su sabor, su intensidad. Esto yo creo que lo hemos dicho muchas veces.
Sí, y no la he entendido ninguna. Yo me quedo con que se enrancia antes y ya está.
Vale. El sabor o la intensidad de un aceite de oliva, estamos hablando de los aceites de olivar, deriva fundamentalmente de la variedad de la oliva que estamos utilizando y, al mismo tiempo, del tratamiento que se ha hecho de esa oliva en el proceso de recogida, molturación, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y te voy a dar un dato de qué es lo que dice nuestra reglamentación, que es bastante, bastante curiosa. En concreto, el Reglamento Europeo 29/2012 sobre las normas de comercialización del aceite de oliva. Dice lo siguiente. La indicación de la acidez o de la acidez máxima podrá figurar únicamente si se acompaña de la indicación en caracteres del mismo tamaño y que aparezcan en el mismo campo visual, tienen que aparecer, además de la acidez,
sí, sí, sí,
el índice de peróxidos,
bien, bien,
el contenido de ceras y la absorbancia en el ultravioleta.
Hombre, es que si no sé lo del... Vamos, claro.
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 Es que son parámetros fisicoquímicos que organolépticamente, sensorialmente hablando, no van a ningún lado. Y nos hace la... y sin embargo, se nos van los ojos cuando vemos 0,4, 1 grado y tal y cual.
Y además le ponen olivitas debajo del 1.
Bueno, eso y el del 0,4 también.
También, claro, pero que eso queda mucho más claro. Un 1 y con 3 olivitas debajo,
claro,
mucho mejor.
Mira, a día de hoy, el numerito, que ya no le ponen ni el circulito de grado.
Claro.
El numerito 0,4, 0,8, 1.
Sí.
Forma parte, en la mayor parte de los casos...
Del imaginario colectivo.
Sí, 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 sí. Forma parte de un reclamo comercial. Es decir, no ponen ni el índice de peróxidos, ni la cantidad de ceras, ni la absorbancia en el ultravioleta. Pero, sin embargo, utilizan ese 0,4, ese 0,8, ese 1, sabiendo que el consumidor va a pensar que es un aceite de mejor calidad o de peor calidad. Pero ellos no lo dicen, ni tan siquiera le ponen el grado. ¿Mm? Entonces, el 0,4, el 1, el 0,8 es realmente una denominación comercial. Ese productor le dice, es aceite de oliva 0,4. Yo le he llamado 0,4. Lo demás...
Lo pones tú.
Lo pones
y además tú le modifico el precio y tú te imaginas lo que quieras.
Eso es. Sí, señora. Y por último, para que veas que nos vamos a ceñir al horario de la media hora, voy a hablar de todos aquellos aceites que son trending topic.
Venga.
Típicamente. el de Coco, ¿no?
Coco.
Coco. Coco, Coco, aragonés.
Coco.
Coco, maño.
¿Dónde vas?
El de Coco y el de aguacate, que también es así como muy cool.
Sí.
¿No? ¿Vale? Bueno, déjame decirte algunos datos sobre el aceite de coco. Bueno, ni que decir tiene lo del valor calórico. Es exactamente el mismo que el aceite de oliva. 900 kilocalorías por cada 100 gramos.
Hasta que llegue un aceite del Dr. Who que sea más...
Eso, sí. Sea más grande por dentro que por fuera.
Exactamente. Todos igual.
Mira, desde mi punto de vista como nutricionista te diré que el aceite de coco tiene uno de los peores perfiles de ácidos grasos imaginables, porque es especialmente rico en ácidos grasos saturados.
Ese lo utilizaban mucho para hacer mascarillas y...
Sí, es de estos productos... Bueno, el aceite de oliva, los aceites de oliva también, te dicen que tienen sus aplicaciones tópicas no para ingerirlos. Esto es muy llamativo con respecto al aceite de coco. Las nomenclaturas virgen y extra solo pertenecen al aceite de oliva. Y si nosotros los estamos viendo en el reclamo, como reclamo comercial en la etiqueta del aceite de coco, pues mira, tío, es que es básicamente mentira. Lo de virgen te lo podría llegar a comprar. Y están haciendo uso de un vacío legal que hay ahí, porque virgen pues se puede entender que es que no tiene ácidos grasos, no tiene aceites refinados. Te lo puedo comprar, aunque bueno. Pero lo de extra no tiene ni pies ni cabeza, porque en el mundo del aceite de los aceites de olivar ya sabemos a qué hace referencia extra.
Sí.
A que tiene que venir un panel de jueces catadores y decir si eso tiene defectos. Unos defectos que están estandarizados ya, y de eso el aceite de coco no existe. Con lo cual, lo del extra, nada, nada.
Bueno, que lo huelan a ver, yo qué sé, igual.
Yo creo que su éxito proviene más de que es exótico y de que lo utilizan pues influencers, y aquí abro comillas, me bajo al chino a comprar más comillas, influencers de salud. Y
sí.
La verdad, ya está.
De lifestyle.
Eso es. ¿Recomendaciones? Pues que podría ser una muy buena base, como lo que has comentado antes, para la elaboración de cremas y de cosméticos, pero desde luego yo no lo veo para comerlo.
Bueno, si tiene saborcillo, como a mí con el de sésamo, que me gustaba el arroz, yo qué sé.
Bueno, pues si te gusta, adelante. Como decía mi abuela, sarna con gusto no pica, pero que sepas que mortifica. Porque...
Pero el bolsillo sí que pica, ¿eh? Porque el de coco además...
Ahí, bien tirado, porque a esto iba a llegar yo ahora. Yo, los aceites de coco, el más barato que he encontrado es 14,7 euros litro. ¿14,7 euros litro?
Ya es un vino decente, ¿eh?
No te vayas a los vinos. Vamos a quedarnos en el mundo de los aceites de oliva virgen.
Venga.
¿Qué aceite de oliva virgen extra conoces de 14 euros litros? Los hay.
Como no sean de estos italianos que llevan pijadas dentro.
No, aquí, a ver, no me compares los aceites italianos con los españoles, ¿eh?
Pero son más caros.
Sí, bueno, pues por el esnovismo otra vez.
Claro.
Pero bueno, y sí, tenemos aceites de oliva virgen extra españoles que ganan trofeos por el mundo y tal y cual y que cuestan pues 15 euros, 20 euros. Pero es que aquí el más barato de coco, 14,7.
El barato.
El barato. Y la media, 22,35. Que de hecho me he hecho los cálculos, he cogido una muestra y digo, ojo, ¿eh?
No está mal.
Bueno, nos vamos al de aguacate, si te parece bien.
Venga.
Nutricionalmente es algo muy, muy, muy parecido desde el punto de vista del perfil de ácidos grasos que hablábamos antes a los que proporcionan los aceites del olivar.
Ostras, eso me sorprende.
Es que el principal ácido graso presente en el aceite de aguacate es el ácido oleico. No, y si es oleico. Y si es oleico ya sabes de dónde viene.
Sí, sí, sí.
Y un dato importante. Es tan refinado... ponga lo que ponga en la etiqueta, más que nada porque está prohibida su comercialización en España si no es así. Es tan refinado como cualquier otro aceite refinado. ¿Me explico? Pues como el aceite de girasol, que siempre es refinado, como el aceite de colza, que siempre es refinado, como el aceite de palma, que siempre es refinado, y como el 52% de los aceites del olivar, que el 52% de los aceites que consumimos los españoles es aceite de oliva refinado.
Eso significa que un 48% es virgen extra.
No, es virgen. Es entre virgen
vale,
y virgen
cierto.
Extra.
Bueno, sí, virgen.
Bien. Ya te veo que las vas pillando.
Me sorprende que haya tanto virgen.
Sí, sí. Y luego volvemos otra vez al tema del precio. Es que probablemente el más barato de los aceites de aguacate sea más caro que el más caro de los aceites de oliva.
Otra Seguramente. Vez.
Estamos hablando de precios litros de 15, 20, 25 euros el de aguacate. Y no me quiero despedir sin mencionar precisamente la nueva del año pasado, del año 21, de agosto del 21, la nueva norma de calidad sobre los aceites de olivar. En el, en el artículo 8.1.b, es que quiero...
Ahí, bien remarcado para que...
Eso es, para que vayáis a buscarlo en las notas del episodio. Dice esa norma de calidad, se prohíbe, dos puntos, es textual, la elaboración en el territorio español para su comercialización en el mercado nacional utilizando el término virgen o virgen extra en el etiquetado de productos alimenticios de apariencia oleosa que puedan confundirse con los aceites de oliva de la presente norma, tales como aceites, condimentos, aderezos, productos similares, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula de reconocimiento mutuo. ¿Qué viene a decirnos aquí la norma de
que de si calidad? No es de oliva, ni puede ser virgen ni virgen extra.
Tal cual. Ya está. Se acabó. Punto pelota.
Hasta aquí. Bien. Pues no ha sido tan aburrido como
tan
pensaba.
Tan chungo como pensaba.
Sí. Pese a que lo ha explicado usted, quería decir.
Piensa mal y aceitarás.
Aceitarás.
Tú siempre igual. Recordemos, este episodio está patrocinado por nuestro mejor... y hasta el momento único, y esperamos que vengan más,
sí,
patrocinadores, que es Oriva, la interprofesional del aceite de orujo de oliva. Por cierto, te acabaste... ¿Cuántos litros te mandaron a ti?
¿6?
Sí, creo que 6.
Estoy terminando el último ahora.
¿Y qué has hecho hace cosa de 2 semanas? Dice, cuando vayas a macro...
Cómprame.
Cómprame más aceite de orujo de oliva.
A mí, para cocinar, me parece indispensable.
Pues muy bien. Y yo también, es el que suelo usar porque me parece relación calidad-precio insustituible.
Imbatible,
eso es.
Que me encanta lo de interprofesional, por cierto. Cuando lo dice la interprofesional.
Es que, ¿cómo se llama?
Ya, pero es que yo ni sabía que existían las interprofesionales.
Sí, sí, por ejemplo.
Hasta que lo conocía usted.
Pero hay muchas, de los lácteos, de la carne de conejo.
De la carne... me acaba de volar la cabeza. De todo aquello que mueva dinero, lo dejamos ahí. Suficiente dinero.
Bueno, siempre que haya varios profesionales que estén implicados en la comercialización de ese tipo de productos.
Vale.
¿Vale?
Bien, me parece bien.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse.
E hipermineralizarse. Un saludo a todos.
Abrazos.